Antes de salir a buscar el voto 50 hay que asegurar el voto 49, dijo el presidente de Frente Amplio, Javier Miranda, luego de su reunión con Tabaré Vázquez, en la que entregó al mandatario un documento con propuestas para la rendición de cuentas aprobado por la mayoría de la mesa política del Frente, a excepción de la Asamblea Uruguay y el Nuevo Espacio. No obstante, a las pocas horas se reunió con el que por ahora parece ser el más firme candidato de oposición a alcanzar ese número mágico, el 50, no el 49. Nos referimos al diputado colorado Fernando Amado, a quien recibimos esta mañana. Amado, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Búsqueda, ¿no? Publica en una de sus notas centrales lo siguiente. Así arranca la nota. Había pasado gran parte de la reunión entre el presidente Vázquez y su par de Frente Amplio, Javier Miranda, cuando el jefe de Estado le planteó que hablara con el diputado colorado Fernando Amado. Miranda respondió que rápidamente que ya lo tenía en agenda y que ni bien terminara su encuentro lo llamaría al legislador colorado. O sea que Vázquez, más allá de bajar un poco, ¿no?, poner paño frío, le dijo a Miranda, llamá a Amado. Y Miranda te llamó.
Sí, sí, es así, literal, digamos, no lo de Vázquez, que no lo sé.
Eso esto, esto fue el martes.
Claro.
¿Y el martes mismo recibiste una llamada de Miranda, no?
Sí, sí, el martes en la noche recibí una llamada para juntarnos al día siguiente, pidiéndome una reunión, que quería de primera mano informarme sobre el documento que había entregado al presidente Vázquez y también sobre aspectos que tenían que ver con la reunión que había tenido con el primer mandatario. Y sí, le dije que sí, obviamente, y al otro día nos reunimos a eso de las 2:30 p.m.
Segunda vez que te reunís en 2 semanas. 3 semanas.
Sí, la primera, lo que pasa es que fue una reunión que partió también como propuesta de él. Él fue el que se comunicó conmigo para generar esa reunión a partir de una entrevista que me realizara el semanario Búsqueda, en donde yo planteaba, más allá del tema de la rendición de cuentas, en donde ahí planteaba la postura de estar dispuesto a hacer un esfuerzo para acompañar la rendición de cuentas, siempre y cuando no tenga disparate, siempre y cuando haya posibilidad de incidencia política para que esa rendición de cuentas sea una mejor rendición de cuentas. Lo que Miranda me manifestó después en esa reunión fue más el interés por recorrer los caminos que yo un poco planteaba en esa entrevista, que era de un nuevo relacionamiento político entre distintos actores de distintos partidos, ¿no? O sea, no la clásica relación, yo diría, histórica del pasado reciente, de los últimos 20 años, un poco más, de un frontón entre dos mitades, Frente Amplio por un lado y partidos tradicionales, fundacionales por otro, sino recorrer un camino distinto, que en realidad no es nada nuevo para mí, ustedes me lo habrán escuchado varias veces incluso en estos micrófonos, y es algo que vengo sosteniendo por lo menos hace 10 años, ¿no? O sea, no es nada nuevo. Lo sostenía dentro de Vamos Uruguay, lo sostuve cuando me fui a Vamos Uruguay, lo sigo sosteniendo hoy. O sea, la necesidad de un reordenamiento político que, en mi ideal, sería volver a aquellos tercios, ¿no? O sea, en donde ninguna fuerza política tiene el 50% per se, ¿no? Y que vuelva a aquella realidad más multipartidaria, necesidad de acuerdos, necesidad de tener que acordar con uno, con otro, y eso es, desde mi punto de vista, lo que sería el ideal.
Claro, pero ahora vos formás parte de un juego que es apuntalar lo que estás criticando.
A ver.
Y porque si vos te ofrecés de alguna manera a apoyar lo que te parezca que para vos está bien, estás dándole la mayoría al Frente Amplio, mayoría que perdió,
¿cierto? Claro, pero porque yo no
entro... Estás criticando estas dos mitades, ¿no? O estás criticando eso de el poder de la mayoría sin negociar con el otro, pero a la vez le estás dando la posibilidad, ¿no?, de vos solo negociar con ellos para seguir teniendo una mayoría.
No, porque estoy intentando sumar, abonar, hacer fuerza para desconfigurar el reflejo natural que hay acerca de, si estamos en dos mitades, yo si estoy en esta mitad del partido, ¿no?, del sistema, lo que hago es simplemente hacer oído sordo a la otra mitad. Y si pierde la mayoría parlamentaria en diputados como la perdió, lo que hago es divertirme y yo diría gozarla de que perdió la mayoría parlamentaria. Y
claro, pero es más fácil negociar con uno solo que tener que negociar con todos, ¿no? Así que, si el Frente Amplio tuviera que salir a negociar con toda la oposición, tendría que escuchar lo que le van a pedir los blancos, lo que le van a pedir otros colorados, lo que le van a pedir los escindidos, como Gonzalo Mujica, sí. Lo que le puede pedir Novik el partido de la gente, es decir, van a tener que salir realmente a negociar de cara a todo lo demás. O sea, si yo consigo uno más o menos que me vote buena parte de lo que yo quiero, negocio con uno, ya está, mantengo el statu quo.
Te entiendo, Juanchi, pero me parece que es importante seguir una línea de honestidad intelectual en la cual todos esos actores políticos que vos nombrás no muestran, yo diría, la predisposición que mostramos nosotros a discutir, a hablar. Es decir, es más, se paran ya en la cancha diciendo no, en términos generales, ¿no? Y se paran no solo diciendo no, sino se paran, yo diría, no todos, no quiero ser injusto porque las generalizaciones siempre son injustas, hay excepciones, pero en términos mayoritarios, los líderes de la oposición tienen una postura de, en realidad, tratar de dejar en evidencia que el Frente Amplio está eso. O sea, está más, importa más o pesa más el juego político de que el Frente quede en evidencia que perdió su mayoría parlamentaria, que eventualmente, con más humildad y con mayor horizontalidad, decir, bueno, decirle al Frente, che, perdieron la mayoría, no voy a hacer leña al árbol caído, lo que vamos a hacer es, vamos a conversar a ver si podemos sacar la mejor rendición de cuentas posible.
No es la actitud. Sí, a modo circunstancial en esta historia, ¿no? Porque en realidad viene la rendición de cuentas, pero pueden ir otros tantos proyectos en los que el Frente
quedan va a necesitar
otros aliados que capaz que no son amados.
Seguramente. Uh-huh. Quedan 3 años por delante en donde el Frente va a tener que tejer cada vez que lleve un proyecto de ley y cada vez que tenga que hacer una declaración en la Cámara de Diputados, en una interpelación o lo que sea. Un ejemplo de eso fue hace un tiempo la interpelación al ministro Bonomi, en donde la moción que salió aprobada por la Cámara de Diputados no fue la que impulsó el Frente Amplio, que tuvo solo 49 votos, solo los votos del Frente Amplio, sino la que impulsó Gonzalo Mujica, que tuvo en algunos artículos el apoyo mayoritario de toda la Cámara, y en otros solo los votos, digamos, del arco opositor. Yo me sentí muy cómodo votando esa moción, de hecho, porque era una moción muy equilibrada, en donde en aquel momento, no sé si recordarán, los primeros 2 o 3 puntos que manifestaba Gonzalo Mujica en esa declaración era que reconocía los esfuerzos que se habían realizado del Ministerio del Interior para mejorar una cantidad de cosas, salario de policía, el PAO, etcétera, 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 y después había algunos artículos de esa moción muy críticos, ¿no? Pensando en lo que hay que cambiar, en lo que hay que mejorar, y sobre todo pensando para adelante. Si hubiera sido clásica la definición de esa interpelación, lo que hubiera pasado es que el Frente hubiera planteado su moción tal cual la planteó, de que son satisfactorias las respuestas del ministro, acá está todo bien, bla, 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 y una opuesta de la oposición en donde acá todo es un desastre, el ministro tiene que renunciar, no sé cuánto. Pasó otra cosa. Creo que es una de las cosas buenas que hacen que no todo está sellado ni escrito en lo que pase en la Cámara de Diputados y por ende en el Parlamento en los próximos 3 años.
Pero ahora Amado es la vedette igual, ¿no? Es la vedette, la persona que pasa por la sede del Frente Amplio.
No le gustó lo de la vedette.
Bueno, pero sí, recibió masitas con café, que querés, Fernando.
Me dice cosas peores.
Así que... me imagino.
Pero es verdad, 2 veces te llaman desde el Frente Amplio, no sos vos el que se ofrece. O sea que está siendo un poco mimado. ¿Cómo te vendió Miranda este documento?
Dicen que le gustan las medialunas de la gaviota. Sale corriendo Miranda así. La luna de la gaviota.
No, lo que pasa es que yo planteé y vengo planteando desde hace quizás un año, un poco menos, cuando el Frente Amplio pierde su mayoría parlamentaria, o cuando se empieza a vislumbrar que la iba a perder, de que el Frente Amplio, si quería eventualmente encontrar acuerdos y socios fuera del Frente Amplio, o sea, en la oposición, tenía que recorrer un camino de humildad, un camino de tratamiento, yo diría, institucional, en el sentido de no venirte a buscar para ver si lo sacás del apuro, no buscar un bombero del Frente Amplio, no buscar a alguien que apague el incendio y sea el voto 50 para que salga una cosa a último momento, como lo venía haciendo el Frente Amplio, porque no le había caído la ficha y porque todavía había, se ve, grupos dentro del Frente Amplio que no querían asumir de que la realidad había cambiado. Entonces, hubo varios casos, caso de las investigadoras, esos fueron los casos más evidentes, hubo algún caso más en el pasado que tuvo ribetes, digamos, novelescos cuando había que levantar el receso en el verano y Enzo Malán estaba en Cuba y faltaba un voto para levantar el receso, ¿no? Para,
sí, es una para
tratar. ¿Te acordás? Bueno, sí. Ahí también el Frente Amplio desesperado trató de encontrar a alguien que levantara el receso, pero con esa, digamos, con esa política de improvisación y no de decir, bueno, no, vamos a recorrer un camino de seriedad en donde yo lo que hago es...
Pero esto es lo que están haciendo ahora con Fernando Amado,
recorrer un camino de seriedad. Yo es lo que
seducción siento. A largo plazo.
No, yo no digo de seducción, yo digo de gestos uh-huh. políticos que lo que sí abonan es en generar confianza y en generar, bueno, yo mirá, te estoy tratando, ¿ah? Como hay que tratar a alguien de otra fuerza política que quiero eventualmente al final del camino compartir o ser socio en algunas cosas, pero que lo que yo hago es no pedirte nada, simplemente como vos tenés predisposición positiva y una actitud que es evidente, bueno, lo que hago es informarte, que no te enteres por la prensa, decirte cómo viene la cosa, para que vos en tu fuerza política, en tu sector político, lo proceses y después hagas lo que quieras. De hecho, no hay ningún, yo veía hoy un en la etapa de la República, digamos, un titular que decía, Amado ratifica, votará la rendición de cuentas. Falso. Falso de toda falsedad. No hay ningún acuerdo y no hay ningún compromiso. Lo que hay sí es un camino que yo siento de que es el camino de diálogo que hay que seguir para eventualmente, al final del camino, si es que nosotros estamos seguros de que es la rendición de cuentas que llegue, digamos, a cristalizarse en negro sobre blanco, porque todavía no tenemos nada, la mejor para el país, apoyarla. Ahora, no hay ningún compromiso. Hay, sí, digamos, una predisposición positiva.
¿Y cómo terminó la reunión esa con Miranda? O sea, ¿cómo, qué fue lo último que se dijeron?
No, fue muy...
¿Dónde firmo, dijiste?
No, fue muy muy buena. Yo lo he repetido y...
Es decir, de repente, ¿cómo sigue
esto? De repente uso una palabra que es media fuerte y que algunos creen que un legislador no la tendría que decir, que es el Frente Amplio. A mí no me ha propuesto nunca... la aterrajada, decir, oh, votame esto para no sé qué, o venite para el frente.
Ya no, ¿no? Se están hablando no están hablando sobre artículos, posibles artículos específicos.
No, la reunión combinada fue muy clara. Primero, todos saben más o menos el documento lo que maneja, es un documento muy breve, pero sí el énfasis en dos puntos principales, que fueron los que yo, cuando fui la primera vez a la reunión con Miranda, manifesté de que para nosotros eran importantes Sistema Nacional de Cuidado, que no sea la cenicienta como lo ha sido hasta ahora, que sea un programa, una política que en lo que queda el periodo se desarrolle realmente, y lo otro, el 6% para la educación. Esas dos cosas dijimos que eran importantes, lo dijimos antes, que la primera reunión con Miranda. Sí. Bueno, el Frente Amplio, entiende que son prioridades, estamos de acuerdo.
Pero ese término que usa Vázquez continuamente de tender al 6%, ¿a ti te cierra?
Si se termina el periodo con 6%,
tender puede ser que efectivamente pueda no concretarse ese número.
No, yo creo que hay que llegar al 6%. O sea, no hay que jugar con las palabras. Entiendo la expresión, pero yo creo que hay que llegar al 6% en el quinquenio.
Eso se define en esta instancia, es decir, no se puede patear más adelante.
No,
es ahora o nunca.
Se define ahora. Lo otro que está en el documento, que es una cosa muy general, por eso también hay que tener mucha responsabilidad a la hora de decir de que estamos hablando siempre sobre grandes líneas de acción que después hay que verlas arriba del papel, ¿no?
Sí.
Se habla de vivienda, se habla de salud y se habla de seguridad. ¿Quién no va a estar de acuerdo, ¿no? Intuyo yo, con que son áreas prioritarias para un gobierno y para los uruguayos y las uruguayas.
Sobre esta parte, mirá que el documento que le presentó el FA a Tabaré Vázquez afirma que es necesario mantener los equilibrios macroeconómicos, y en ese sentido afirma que será necesario redistribuir asignaciones presupuestales, incluyendo disminuyendo el gasto en otras áreas, considerando en especial la reforma del servicio de retiros y pensiones militares, sin perjuicio de reafirmar la necesaria eficiencia en el gasto. No obstante, en caso de ser necesario reforzar los ingresos por la vía tributaria, sin perjuicio de apelar a mecanismos de mayor eficiencia en la recaudación que disminuyan la evasión fiscal. Los mecanismos de mayor eficiencia en la recaudación que disminuyan la evasión fiscal ya están bastante elevados, es decir, o sea, se puede mejorar más, pero no va a venir por ahí.
Hay poco margen.
Claro, hay poco margen, exactamente. Y después está la consideración del Frente Amplio de que no va a haber mayor presión tributaria sobre los salarios y las capas medias de las capas más pobres de la población. Es decir, por un lado está esta declaración, bueno, quizá podemos cerrar este paquete sin aumentar los impuestos. Ya no hablo de las capas medias y a los más pobres, que tampoco les tocó en el aumento impositivo que hubo a principio de año, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí las otras posibilidades que están manejando dentro del frente, ¿no? Por ejemplo, subir el IRAE o, bueno, encajar ahí también el impuesto al patrimonio, ¿no?
El impuesto a la herencia se habla también.
El impuesto a la herencia.
Que no tendría andamiento en la interna del frente, pero no lo sé.
En ese caso,
si... El IVA, el juego de azar también, escuché por ahí.
En ese caso, si pasa por el lado, bueno, de aumentar impuestos, ¿vos estarías dispuesto a acompañar qué?
Ayer, en la reunión con Miranda... Él fue muy claro en cuanto... Fue un poco más allá del documento. El compromiso del Frente es que no haya aumento ni nuevos impuestos a determinados sectores de la población, que se dice allí, y que se podría ser más abarcativo. O sea, no solo trabajadores clase media, sino jubilados y actividades pequeñas y medianas. Eso seguro. Hay sectores dentro del Frente que están planteando impuestos a lo que se llama el gran capital. ¿Ah? Yo ahí planteé lo mismo que planteé en la primera reunión. Nosotros no estaríamos nunca dispuestos a votar la rendición de cuentas si eso trae como consecuencia aumentar la carga impositiva de sectores que, desde nuestro punto de vista, ya están al límite de lo que es la posibilidad de contributiva, sectores medios, trabajadores, jubilados, pequeñas y medianas empresas.
Hay sectores empresariales que ya están al límite. O sea, hay empresas
también
que vienen perdiendo plata hace tres años. Si vos le decís, yo te voy a subir al IRAE,
ahí hay un tema que me parece interesante. O sea, las empresas que generan mucho trabajo en el Uruguay, que generan, digamos, inversión y que terminan generando un circuito positivo para el país, aunque sean grandes, me parece que hay que tener en cuenta esa posible, digamos, situación de seguir adelante y aumentar impuestos. Creo que ese es algo que hay que ponerlo arriba de la mesa con una luz amarilla. Otra cosa es eventualmente intentar gravar, como se plantea a veces, gravar al capital que está inmovilizado, digamos, ¿no? Y que no genera ningún circuito virtuoso en la economía uruguaya para los uruguayos. También somos conscientes, soy consciente, y digamos, me parece que la demagogia es enemigo de la buena política, que aplicación de impuestos al gran capital ese inmóvil, no a las empresas, no a grandes empresas que generan mucho trabajo, sino a acumulaciones de capital que están, digamos, inmóviles y que no generan ningún circuito virtuoso, son muy difíciles de aplicar, son muy difíciles de generar el contralor, y eventualmente habría que ver la cuenta de cuánto podría llegar a hacer en número, no en plata. Eso también hay que decirlo. Es decir, puede ser una actitud política loable, que en ese caso nosotros dijimos más una vez que podríamos llegar a acompañar, después de estudiarlo. Pero
ponle, si subir el IRAE, ¿lo acompañas o no?
Lo tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar el impacto real. De hecho, en nuestra agrupación, en Ballistas Orejanos, estamos empezando a pasar de la generalidad a la particularidad. De hecho, tenemos ahora el sábado 18 una asamblea nacional a las 10 de la mañana en el Banco Hipotecario, en donde vamos a generar, porque esto no es unipersonal, si bien evidentemente no voy a ser ingenuo, digamos, es un sector chico dentro del Partido Colorado que tiene una figura visible y que es a veces pasa hacia la opinión pública como unipersonal. Pero yo tengo que ponerme de acuerdo con una cantidad de compañeros que yo quiero que opinen a lo largo y ancho del país. Por suerte ya tenemos bastante estructura para lo que es la realidad del Partido Colorado, ¿no?
No, y sobre el IRAE el propio Frente tiene que ponerse de acuerdo.
Entonces, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y además no solo eso, nosotros tenemos, y eso se lo planteé también al presidente del Frente Amplio, tenemos la convicción y queremos hacerlo de elevarle al frente algunas propuestas concretas para que sean incluidos en la rendición de cuenta. No pretendemos, como en toda negociación, de que sea llevado todo lo que planteemos, pero sí también ahí mediremos si hay realmente, digamos, una actitud de negociación.
¿Qué propuestas tienen en la mesa?
El 18 la vamos a empezar a trabajar
más fuerte. ¿Pero por dónde van los tiros?
Hay dos cosas concretas que para nosotros son importantes, grandes títulos, porque después hay que trabajarlo seriamente para hacer una propuesta seria, porque si no sería el palle por el palle mismo. Pero hay, mira, paradójicamente, o no paradójicamente, porque nuestra cultura política no es la de decir está todo bien de un lado o del otro, hay algunas cosas que propone la calle Pou que estamos de acuerdo. El desarrollo de industrias de la cultura para nosotros es muy importante. Esa es una de las cosas que, por suerte lo dijimos antes de que saliera la propuesta de la calle Pou, que una de las cosas que nosotros queríamos tratar de influir es que en la región de cuenta haya, a través del mecanismo que se encuentre, mayor apuesta a lo que es la cultura, a la industria, a la cultura uruguaya.
En el
¿no?
caso de la propuesta, la última propuesta de la calle Pou,
no hay
ninguna propuesta puntual de cultura, sí hay una propuesta para atraer a la industria audiovisual extranjera a que desarrolle sus actividades acá mediante la exoneración de fiscales.
Sí, yo creo que es interesante el planteo.
¿Van por ahí ustedes o no va por ahí?
El nuestro va más por, digamos, darle más oxígeno a la industria nacional, cultural.
Porque digo, hoy día, si algo ha hecho el Frente Amplio es darle apoyos culturales a diferentes disciplinas, ¿no? Apoyos monetarios a diferentes disciplinas. ¿Por dónde podrían ustedes aportar?
Más o menos, algo? Yo me he estado reuniendo con varios artistas nacionales en los últimos meses. El año pasado un par de veces me reuní con instituciones que aglutinan justamente cantantes, artistas, actores, etcétera, con la Barná, por ejemplo, con su presidente, que el presidente de la asociación, que me planteaba varios problemas. Una de las asociaciones que aglutina a las figuras más destacadas, o por lo menos más taquilleras del Uruguay, Jaime Ross y una cantidad de otros, que no están muy contentos con una cantidad de cosas. Reconocen que el Frente Amplio, a diferencia de lo que venía pasando en los gobiernos anteriores, le dio un poco más de pelota y oxígeno al principio del inicio, digamos, de la era progresista, pero que se ha quedado mucho y que en los últimos años ha habido retrocesos. Entonces, nosotros estamos dispuestos a ponerle el hombro, porque sentimos que la cultura es muy importante. Otra pata que tiene que ver, vos decías que la calle Pou plantea a través de la exoneración impositiva la iniciativa, digamos, de traer gente que trabaje en lo audiovisual. Nosotros sentimos que en todo lo que tiene que ver con innovación, con software, con todo el mundo de las TICs, etcétera, etcétera, es un sector de pleno empleo hoy, que a mí me afirman, me he estado reuniendo con gente del palo, digamos, que podría, sin mayores problemas hoy, quintuplicarse la cantidad de uruguayos y uruguayas, sobre todo jóvenes. Es un palo que notoriamente la gente más joven es la que tendría más posibilidad de insertarse rápidamente y realizarse a través de ese tipo de trabajo. Podría quintuplicarse la cantidad de gente que está trabajando en esas áreas. Bueno, hay que trabajar para eso. O sea, me parece que es parte del Uruguay que se viene, digamos. Y ahí yo siento que a veces en el frente hay determinadas resistencias ideológicas, ¿no? En el sindicalismo hay bastante resistencia. Yo trato de hablar con sindicalistas muchas veces y decirle, hay que cambiar la cabeza, porque yo entiendo todo el tema de del miedo a la flexibilización laboral que hay muchas veces en la concepción antigua, digamos, del trabajo típico de entrar a una fábrica o a una industria o a un trabajo concreto. Pero hoy el teletrabajo, una cantidad de situaciones hacen que, bueno, haya una cantidad de gente que apele a otro tipo de trabajo y que la flexibilización en ese sentido no significa debilidad para el trabajador, al revés, significa fortaleza y muchas veces significa beneficios para el trabajador. Entonces, ahí hay que trabajar también con el sindicalismo para que haya un nivel, yo diría, de madurez y de ayornamiento de nuevas formas de trabajo y sacarse algunos chips ideológicos que yo siento que el sindicalismo le hace mal. O sea, el sindicalismo yo creo que tiene que ser un aliado, un socio para tratar de impulsar eso. Bueno, ahí nosotros queremos dar una batalla, ¿no? Quizás cuando hablas de todos los temas grandes que son seguridad, educación, déficit fiscal, todas estas cosas parecen chiquitas.
¿No? Ustedes van a rimar con estas propuestas.
Pero esas dos cosas son cosas que queremos hacer punta nosotros.
Cambiamos de tema por
dale.
Por
tema de tiempo.
Es por tema de tiempo, sí. Pasamos al caso Sanabria. ¿Se confirmó la expulsión de Sanabria, o sea, del Partido Colorado o no?
No, se confirmó que la Comisión de Ética y Disciplina del partido recomienda la expulsión de Francisco Sanabria. Perfecto. Y eso tiene que ser votado porque la comisión lo que es asesora de la Convención Nacional del Partido Colorado. La Convención Nacional del Partido se tiene que reunir y tiene que aprobar esa expulsión y ahí, digamos, se hace efectiva.
Bien. Vos te has ocupado de dejar en claro que este es un problema también del partido, ¿no? Más allá...
¿Y cómo no hacer el partido si...?
No, no, pero, o sea, más allá del caso Sanabria, sí. El caso Sanabria-Cardoso, vos dijiste, ¿no?, que Sanabria formaba parte de la mafia institucionalizada del Partido Colorado y que uno de los responsables de que permaneciera en el partido es Pedro Bordaberry, quien dejó pasar la oportunidad histórica de limpiar el partido cuando Vamos Uruguay era el 80% del PC. ¿Por qué crees que se dejó pasar esa oportunidad histórica?
Porque es verdad, porque fue así. O sea, Pedro y todos los que estábamos en Vamos Uruguay en esa etapa fundacional del 2007 al 2011, 2012, en donde las cosas empezaron a cambiar. Pero Vamos Uruguay nace para terminar con determinadas formas de hacer política que venían siendo características del Partido Colorado, sobre todo de algunos sectores, el Foro Ballista particularmente, ¿no? De hecho, había una frase que no la voy a repetir los nombres porque no quiero manosear nombres, sí. Pero notoriamente se hacía hincapié en algunos referentes departamentales importantes del Partido Colorado en Canelones, en Florida, en Artigas, en Montevideo y en Maldonado, diciendo, bueno, esa es la vieja foto de la política, es la vieja foto de una forma en que se manejaron ciertos sectores en el Partido Colorado, y Vamos Uruguay viene a terminar con eso. Bueno, fue la actitud que tuvo Vamos Uruguay, por eso te digo, hasta 2011, 2012, después cambió, y todos esos referentes, casi, salvo el de Artigas y el de Florida, todos los demás terminaron adentro de Vamos Uruguay.
¿No? ¿Sacrificó ser más severo con la ética dentro del Partido Colorado por aspiraciones electorales, Bordaberry?
Pero yo te leo un título que, hurgando, encontré. Jueves 25 de junio del 2009, semanario de búsqueda. Titular: Bordaberry se enfrentó a Sanabria para terminar con prácticas que le hicieron daño a los colorados. Y allí, va relatando y va dejando en evidencia el objetivo claro de Bordaberry, del Maldonado y en otros lugares del país, terminar con esa vieja foto y esa forma de hacer política. ¿Y por qué digo que dejó pasar una oportunidad histórica? Porque nunca en el Partido Colorado hubo un partido que tuviera el 80%, un sector político que tuviera el 80% y tan fragmentada la oposición dentro del partido, porque había más de un sector en ese 20% restante. Claro. Entonces tenía todo para...
¿Y por qué no pudo o por qué no quiso?
Y sería muy complaciente decir, bueno, porque no pudo, yo siento de que él dejó pasar esa oportunidad porque el sistema lo fue atrapando, ¿no? Yo más de una vez dije algo que estoy convencido que tiene que ver también directamente, proporcionalmente con esto. O sea, Pedro fue sanguinetizando a Vamos Uruguay. Lo dije más de una vez. O fue Foro Ballistizando a Vamos Uruguay. Y fue algo que sucedió. De hecho, todos ellos que ingresaron no fueron quienes... Bordaberry y Vamos Uruguay señalaba como la vieja forma de hacer política, que venían del palo de la 15, como el caso de Artigas, de Signorelli, o de Florida, de los Amaros, sino que quienes ingresaron a Vamos Uruguay fueron todos los cercanos a Sanguinetti, o sea, Oscar Magurno en Montevideo, Hackenbruch en Canelones, y Sanabria en Maldonado. Entonces, bueno, fue un proceso que a mí también me fue alejando, paulatinamente. Fueron muchos hechos que se fueron sumando a lo largo de meses, años, en donde notoriamente Sanguinetti se iba acercando a la figura de Pedro, Pedro se iba acercando a la figura de Sanguinetti, y bueno, por distintas razones Bordaberry decidió desistir en aquella lucha y objetivo que tenía en aquel Vamos Uruguay fundacional, y bueno, terminó desnaturalizando lo que había sido ese Vamos Uruguay fundacional.
Mamado, lo dijimos, denunciamos el tema de Sanabria. ¿Quedan zanahorias? ¿Es el momento de decir, ¿nos vamos a encontrar con otra sorpresa de acá a poco en el Partido Colorado, con otro caso similar a Sanabria?
Se van terminando, ¿no? Por biología y por biología política, si se quiere, ¿no? A ver ahí, digamos, ¿no? O sea, el caso Signorelli me parece un caso claro, ¿no? En Artigas, es evidente. Y ese todavía, digamos, goza de buena salud desde el punto de vista político, ¿no? Pero... A ver, si uno repasa los nombres de lo que estábamos hablando, está pasando eso que te decía, o sea, tanto biológicamente como políticamente están desapareciendo, ¿no? No por una actitud decidida de decir, bueno, vamos a dejarlos afuera, sino por el paso del tiempo y el paso de la realidad política. Lo de Francisco Sanabria en este caso concreto... era imposible de prever. Yo estoy convencido de que mis correligionarios no sabían acerca de esto concreto. Lo que sí sabía es lo que Juanchi relataba, que yo había dicho, que había, digamos, una muy dudosa reputación del clan Sanabria en Maldonado. Y eso nadie puede hacerse el distraído, de mi punto de vista. O sea, es un dato objetivo en la realidad, no del último quinquenio, de los últimos 20 años.
Fernando, vamos a entrar en la parte de juegos, pero antes te quería preguntar. Bordadar en este programa el año pasado dijo que vos eras la peor persona que había conocido en política.
Lograron sacarle el cassette.
Sí, bueno, dijo eso. Y Bordadar creo que no tiene claro si él va a ser candidato en las próximas elecciones. ¿Vos cómo verías un Bordaberry que da un paso al costado y que se baja una candidatura?
Ya, yo he ido, te diría, cambiando mi percepción acerca de esa realidad de Pedro candidato o no candidato. Por momentos pienso que Pedro es el único capaz de aglutinar a un electorado de determinadas características ideológicas, filosóficas y de perfil, que no estando Pedro como candidato seguramente cruzarían rápidamente el charco y se identificarían con la calle Pou y votarían, lo cual significaría digamos una pérdida de electorado del Partido Colorado por ese lado, por ese pulmón, ¿no? Entonces ahí digamos digo, bueno, no, que Pedro sea candidato para retener eso. Y por otro lado, lo que me pasa a veces es que siento que Pedro no está siendo funcional a generar un clima dentro del Partido Colorado de convivencia post-interna, ¿no? Es decir, Pedro, si es candidato y gana la interna, el tema es que después del día siguiente de la interna, ¿qué hacemos? ¿No? No está teniendo esa cosa que podría tener quien lidera hoy actualmente el partido.
Cintura política.
De hecho, que es decir, bueno, a ver, hay una realidad, yo de Fernando pienso lo que pienso, no me lo banco, bla, 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 bla. Pero es importante para el partido lo que estoy diciendo yo ahora de Pedro. O sea, yo puedo tener toda la diferencia que tengo con Pedro, pero digo, a ver, racionalmente hay una cantidad de gente que correría por la derecha, ¿no? Que si Pedro no es candidato, yo no sé si hay alguien en Vamos Uruguay que la pueda retener. Sería más tentador quizás irse con la calle Pou o votar a la calle Pou. Entonces, digo, bueno, por el bien del partido, sería positivo que Pedro fuera candidato.
¿Vos esperás de Pedro lo que te está dando el frente? ¿Algún mimo?
No, mimo no. O sea, yo diría civilización, racionalidad política. No otra cosa que hacer política. Es decir, tener la iniciativa, que yo no tendría problema en compartirla, decir, bueno, sentémonos acá, a ver, ¿quiénes son los sectores hoy? Está bien, Amorim Valle la 15, la vieja 15, fenómeno, Amorim Valle va con ese, corre con esa chapa. Está la 85, la vieja 85, que es Tabaré y Ope, que están juntos, con Corrado Rodríguez, genial, bueno, esa es otra línea. Está la vieja 14, que es Vamos Uruguay, fenómeno, vamos arriba, la 14 Vamos Uruguay. Ahora está Guerra, que va a ser candidato, sé qué, bueno, es el neopachequismo, como quieran plantearlo, un nuevo gestido, genial, va por ahí. Está la 99, que somos nosotros, está, vamos arriba, la 99. está, conversemos, coordinemos, vamos a tener enormes diferencias políticas y ideológicas, pero entendamos que estamos en el mismo partido y todos somos tan colorados como cualquiera.
Bien.
¿No?
Bien, la 99 que va a ir al Frente Amplio y después va a volver al Partido Colorado.
La 99 está en el Partido Colorado.
Fernando Amado.
Vamos con la parte lúdica. Lúdica.
Arrancamos con la primera, Amado, ya conoce esta dinámica. El Frente Amplio me quiere mucho, poquito nada, es un poco la consigna. Aunque ya no se estile más, esta imagen es clásica. Una persona se pregunta si otra lo quiere y empieza a deshojar una margarita. El primer pétalo es me quiere mucho, el segundo es me quiere poquito y el tercero es no me quiere nada. Y va deshojando hasta que el último pétalo le da la respuesta. Nosotros queremos saber si el Frente Amplio a Amado lo quiere mucho, poquito o nada. No tenemos margaritas, pero sí tenemos tres preguntas de múltiple opción y según lo que elija Amado vamos a ver cuánto lo quiere el Frente Amplio. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo definiría usted a Tabaré Vázquez? ¿Como un hombre que se dedicó a salvar vidas hasta que el pueblo lo eligió para salvar un país? ¿Un buen presidente que realizó transformaciones menos radicales que las que proponía su partido? Cada una de estas opciones puntúa, ¿no? ¿Una figura oscura cuyo pasado y amistades deberíamos investigar a fondo?
Yo diría la segunda.
Bien, un buen presidente.
Un buen presidente, sí.
Suma 5 puntos. Voy con la segunda. ¿Cuán lejos iría usted a la hora de pegarle a los partidos tradicionales? Nada, el Frente Amplio es gobierno y tiene el poder, las críticas deben ir dirigidas a su gestión. Un poco, criticaría constructivamente la falta de propuestas y duramente las faltas éticas si hubiera. Mucho, básicamente estoy en un curso de impro y stand-up preparando mi imitación del guapo Larrañaga para 2019.
La segunda también.
La segunda, bien. La segunda, suma 5.
Veamos, con la tercera. ¿Cuál de estas medidas demagógicas de izquierda aceptaría para darle una señal al Frente Amplio? Primera, que el próximo libro de Amado se titule Mujica, el presidente de bolsillos vacíos y corazón lleno. La dos, mudarse a un asentamiento y fundar una cooperativa de vivienda llamada Selmar Michelini. O la tres, salir a los medios a defender a Raúl Sendic de la campaña mediática en su contra con argumentos tan endebles que no entran en esta oración.
Ninguna.
¿Ninguna?
Ninguna.
Ah, elija una, Amado, que tiene que sumar puntos.
La primera, pero porque, no sé...
El libro de Mujica.
Obligado, cualquiera pelea.
Ok, 15 okay. Puntos. Poquito. La respuesta del Frente Amplio me quiere mucho, poquito, nada, poquito.
Poquito. Está bien, me parece bien.
Pasamos a situación límite. Javier Miranda lo invita a una nueva reunión en la Huella de Sereni para discutir aspectos vinculados a la rendición de cuentas. Sin embargo, cuando llega se encuentra con que Miranda lo engañó. Organizó una intervención para convencerlo de que asuma que en realidad usted es del Frente Amplio. Allí están también otras personalidades de la fuerza política, Tabaré Vázquez, Danilo Astori, Glenda Rondán y allá en la esquina, tocando el piano, Julio Frade. Cada uno tiene algo para decirle a Amado. A uno de ellos podrá ignorarlo, a otro podrá decirle gracias, pero no, gracias. Pero a uno tendría que decirle, lo voy a pensar. Vamos, veamos las frases, ¿no? Tabaré Vázquez. Fernando, el verdadero vallismo está hoy en el Frente Amplio. Si no, mírame a mí, prefiero compartir un té con Sanguinetti en el Oro del Ring que un mate con Mujica en un comité de base. Segunda, Danilo Astori. Fernando, mirá que las ideas de derecha también tienen un lugar en el Frente Amplio. No te van a llevar a la presidencia, pero el Partido Colorado tampoco. La tercera persona es Glenda Rondán diciendo, Amado, ser colorado no es estar en el Partido Colorado, es estar en el gobierno, aunque sea acomodado en un cargo intrascendente.
¿Qué malicia esa opción. No. Por favor.
¿Qué le diría a cada uno?
¿Cómo eran lo que tenía que decirle?
Bueno, la primera era, a uno lo ignorás, a otro decías gracias, pero no. Y a otro le decís, lo voy a pensar.
La primera lo voy a pensar.
La va a pensar, lo de Tabaré Vázquez.
Sí.
¿Danilo Astori?
Danilo Astori, lo ignoro.
Lo ignoro. Glenda Rondán, gracias, pero no.
Gracias, pero no.
Gracias, pero no. Muy bien. Fernando Amado, muchas gracias por tomar.
No, gracias a ustedes. A la orden.